Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantiene a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Al final de esta semana que comienza, hay una manifestación convocada por organizaciones provida, empezando por el Foro de la Familia, para pedir una vez más un cambio de legislación sobre el aborto en España. El Partido Popular, en estos 3 años de legislatura, ha sido en este asunto conservador. Conservador de la ley de Zapatero ha ido. Con el gobierno del PP, terminar con la vida del no nacido es un derecho también. Al mantener la ley, la ha hecho suya, para disgusto de una parte de sus votantes, con los que no parece contar demasiado. O mejor dicho, piensan que no les afecta que esos votantes no quieran volver a votarles por este asunto, que los hay. Pero el caso es que terminar con la vida del no nacido es un derecho también con el gobierno del Partido Popular, y eso es un hecho. Lo del derecho es algo insólito en el mundo. Algo insólito en el mundo, me refiero a la legislación. A lo mejor el PP, por las cosas que hace, también es algo insólito en el mundo, pero en fin. La manifestación del sábado pasa por la puerta de la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, y no es un hecho fruto del azar, sino que así está pensado, porque el recorrido es desde la Glorieta Ruiz Jiménez en Madrid a la Plaza de Colón. Y pasan por la puerta de la calle Génova, donde hoy ha dado una rueda de prensa el número 3 del PP, Carlos Floriano, y ha sido preguntado por ese paso de la manifestación.
Respetamos, es un tema lo suficientemente difícil para respetar la posición de cada uno, y desde luego nosotros así lo hacemos, desde el máximo respeto a la posición de cada uno.
Le han preguntado por los militantes o dirigentes que puedan acudir a título personal a esa manifestación. Hombre, no pueden hacer otra cosa que respetar. Bueno, sí, pueden cambiar la ley para que no sea un derecho terminar con una vida porque está en periodo de gestación. Tenían varias alternativas, ¿eh? Pero han escogido la peor. Bueno, ellos dicen que la mejor, porque dicen que les cuesta menos votos, porque todo esto es por los votos. Por eso dijo el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, exministro, el pasado viernes, que las razones le daban asco, las razones para dejar en el cajón el proyecto. Pero en el concurso de ideas para perder votos, esta decisión también cuenta. No parece que les importe el número de votos, porque consideran que ganan más por otro lado, o no. Porque, como ha contado el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, nadie les explica el porqué del cerrojazo al proyecto del exministro Ruiz Gallardón.
Nadie nos ha llamado desde el gobierno, que yo sepa, ni desde el Partido Popular. Vamos a ver, yo me he encontrado en actos varios con ministros y líderes del PP. Y en algún caso se lo he dicho a algunos ministros, he dicho, oye, ¿cuándo nos llamáis para hablar de esto, para explicarnos qué ha pasado? Y las frases siempre han sido de, bueno, ya te llamaremos, bueno, ya veremos, pero nada más.
Pero nada más. El Partido Popular le ha dado la espalda en este asunto a una parte de su electorado, pensando que esto les permite obtener otro tipo de votante. Pero las fugas de votos son múltiples y por muchas causas, y no está el Partido Popular como para perder más votos, sino para recuperarlos. Porque los votos se ganan de uno en uno y se pierden de mil en mil, como han podido comprobar los que miran las encuestas y que saben leerlas. Ha comenzado la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles en este lunes, dura toda la semana. El presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, ha reiterado el compromiso de la Iglesia en la defensa de la vida de todos, también del tercero, distinto de los padres, que no es un tumor, sino un hijo, ha dicho. Y ha pedido escuchar el clamor contra la corrupción.
Es una convicción generalizada y un clamor que resuena en todos los rincones el que necesitamos como pueblo una regeneración moral. La noticia de tantos hechos que nos abochornan, desmoralizan y entristecen debe llevarnos a detectar las causas y a cambiar el curso de muchas cosas.
Ha comenzado una nueva semana con 2 novedades en el panorama general. Una, que el PSOE tiene decidido plantear una reforma constitucional para arreglar lo de Cataluña, o tal vez lo suyo con el Partido Socialista de Cataluña, y que Podemos ya tiene un secretario general que se llama Pablo Iglesias. Iglesias, de repente, se ha vuelto prudente, porque ha visto que asusta a más gente de la que recluta. Por eso, por ejemplo, anoche, en una entrevista en La Sexta, otra vez entrevistado en La Sexta, dijo que como representa un partido, ahora va a ser más prudente en sus intervenciones. Luego, si es más prudente, ¿se ha convertido a la casta? Luego, no va a ser tan directo y el amable leninista va a ser parco en palabras después de estructurar su partido como los viejos comités centrales del añorado muro caído. No le salió nada bien la entrevista de anoche, por lo menos en la Sexta Iglesias, porque hubo por parte de la entrevistadora, Ana Pastor, mucha presión para que concretara o matizara algunas de las cosas que venía diciendo hasta ahora. Y no matizó, se perdió o se cayó. Porque cuando duda se calla. Por ejemplo, ¿tiene dicho que el chavismo de Venezuela es el ejemplo a seguir? ¿O que los medios de comunicación privados somos enemigos de la libertad de prensa? Y hubo silencios y divagaciones en la repregunta, porque todo esto lo tiene dicho, pero lo tiene dicho en una televisión, no precisamente en la Sexta, que también, sino en una que él utilizaba para dar sus mítines. Su irrupción en la política española ha causado temblores y dimisiones, la irrupción de Iglesias y su gente. No será la cara de Izquierda Unida que hablará, que deja paso al joven diputado Alberto Garzón para intentar salvar los muebles de la coalición. Una coalición controlada por el Partido Comunista en un 75%. Que ese Partido Comunista está en el no pasarán pensando en Podemos. Pero hay una parte de Izquierda Unida que ha visto cómo se ha producido una absorción, por lo menos en las encuestas, y a la vista del resultado de las europeas, algo más. Podemos ha absorbido a Izquierda Unida y lo siguiente es el PSOE, en el recorrido de la izquierda, cuyo secretario general Pedro Sánchez no cierra puertas a Podemos, por aquello de que todos somos de izquierdas.
Si Podemos plantea políticas que puedan ser razonables, moderadas y de izquierdas, pues veremos qué es lo que proponen, ¿no? Hasta ahora, lo que suena, me parece que es antiguo.
No, si antiguo es. Pero en Podemos no habrá moderación, sino camuflaje. Y es en lo que está ahora Pablo Iglesias, el que es secretario general, este fin de semana. En ese acto en el Teatro Nuevo Apolo, que a algunos les recordó el acto del Teatro de la Comedia de los años 30 de determinado partido político. Van a tratar de poner almíbar a lo amargo y el PSOE deberá tomar una decisión de si prefiere gobernar en ayuntamientos o comunidades autónomas con Podemos o hacer una gran coalición como pasa en otros países europeos con el Partido Popular. Esa es su decisión. Y van a tener un problema, claro, porque como todos son de izquierdas, pues dicen, habrá que juntarse con estos. Pero claro, es que dices que es un antiguo. Por cierto, que en este blanqueamiento de Podemos, ante la opinión pública en la que están algunos, no solamente los del propio Podemos, se ha empezado a comparar a Iglesias con el Felipe González de la transición, ni más ni menos. Claro, le han preguntado a González, y a González no le gusta la comparación.
No estará diciendo que me está imitando, porque me da muy duro, porque entre otras cosas porque soy viejo, en lo cual tiene razón, soy viejo. Mi cabeza no es vieja, puede que sea menos vieja que la suya.
No le gusta la comparación a Felipe González con Pablo Iglesias. No le gusta nada. Por lo demás, continúa el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, explicando por las Españas sus viajes a Canarias. Unos pagados por el Senado, es decir, por el contribuyente, y otros con su visa, con su tarjeta de crédito particular. Pues continúa la vuelta a España por las Españas de Monago, explicando lo de sus viajes a Canarias cuando era senador entre el año 9 y 10. Ha habido varias versiones desde el principio hasta que ha sacado los papeles y tenemos la versión definitiva. Hoy ha estado en un desayuno en Madrid, muy arropado por su gente del PP en Extremadura y con un par de dirigentes nacionales asistiendo a ese desayuno. Ha dado varias explicaciones otra vez, una tras otra, una explicación tras otra. Han hecho de Monago ya incluso un candidato a ser uno de estos monologuistas.
En un Mister, en un Falcon de la Fuerza Aérea. A ver a Curro Romero porque se quedó en un atasco. Don Alfonso Guerra. Ya, pero él no enseñó la visa como yo. Él se fue en el avión.
A que parecía que estaba en uno de estos teatros donde hay un monólogo. Pues sí, pues parecía. Le han traído la CLA de Extremadura y le han estado aplaudiendo, cosa que parece que es un poco insólita en estos desayunos donde la gente aplaude poco. Se escucha lo que se habla, pero se aplaude poco. Pero sí, parecía un monólogo. Sigue con el monólogo Monago y ya tendrá que ir al Parlamento y explicarlo. Pero parece que ha quedado claro. Otra cosa es si ha quedado tocado o no políticamente. Y el respaldo que tiene o no de la dirección nacional de su partido. Él dice que sí. Pero lo que no debe decir muchas veces más es que si se ataca a Monago se ataca a Extremadura. Porque eso es lo que hacen todos los que se confunden. Y si no, hay más que mirar a los nacionalistas, que tenemos muchos en España, que hacen siempre lo mismo. Con lo cual, el discurso de si me atacan a mí se ataca a Extremadura no tiene mucho sentido, ¿no? O sí. Depende de quién lo mire. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recibe 12 denuncias de varios juzgados contra Artur Mas por un delito de desobediencia por la consulta del 9N. Rajoy participará el 29 en un acto del Partido Popular en Barcelona.
Esquerra Republicana pide las comparecencias de los expresidentes del Gobierno, González y Aznar, en la comisión de investigación del caso Pujol, también la de empresarios y directivos de bancos. No han solicitado la de Artur Mas.
El juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid revoca el tercer grado a Jaume Matas. Alega que no hay reeducación del expresidente de Baleares y sí riesgo de ruptura de la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.
Dimite la consejera de Bienestar Social y Vivienda de Asturias mientras investiga las adjudicaciones a la empresa de su marido. Dice que podría haberse equivocado, pero que no es una corrupta.
Desarticulada una red mafiosa que defraudó más de 100 millones en importaciones procedentes de China. La operación Juguetes, llevada a cabo entre la Agencia Tributaria y Anticorrupción, se va a saldar con 25 detenciones.
Repsol iniciará mañana los sondeos petrolíferos al este de Fuerteventura y Lanzarote. Tras los incidentes del fin de semana, el gobierno confirma que la Armada va a seguir vigilando y garantizando la seguridad.
Campo Frío tendrá una nueva planta en Burgos en 2016, después del incendio de ayer. Cifran en 300 millones las pérdidas en el sector agrario. Ya ha comenzado la reubicación de algunos de los 1.000 trabajadores de la fábrica.
Las exportaciones se recuperan y aumentan un 9,6% en septiembre. También el déficit comercial, la diferencia entre lo que se importa y se exporta, subió un 71%.
El arzobispado de Granada aparta a varios sacerdotes acusados de abusos sexuales. Fueron cometidos hace años en varias residencias de la provincia. Los denunció un joven en una carta enviada al Vaticano.
La duquesa de Alba responde bien a la medicación y su pronóstico es reservado. Está ingresada desde anoche en la UCI de un hospital de Sevilla tras haber padecido gastroenteritis, neumonía y una arritmia. Tiene 88 años.
El director del programa Agropopular de la cadena COPE, César Lumbreras, ha sido galardonado con el premio Cándido Mesonero Mayor de Castilla por la promoción que realiza de Castilla y León.
Y en deportes, del Bosque, Casillas y Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol, aseguran que todos los que juegan en la selección están comprometidos, en alusión a Costa y a Fábregas, que no han entrado en la última convocatoria. Mañana se juega el amistoso España-Alemania.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales y las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en nuestro perfil de Facebook, en facebook.com/linterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Hay un teléfono gratuito, el 950-6006, y también un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si España necesita una regeneración moral como arma contra la corrupción. Ahora mismo el 98% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinan en el Facebook de la linterna, Gloria dice, sí, la falta de valores nos lleva a situaciones de este tipo. Y en el Twitter de la linterna, Carmen comenta, sí, pero eso se aprende desde pequeño, es complicado cambiar ahora. Sepamos si hay cambio o no en el pronóstico del tiempo de Belmonte.
Mañana martes entrará un frente por el oeste peninsular que dejará lluvias en Galicia, Castilla y León, Extremadura e Islas Canarias, donde las lluvias serán de carácter más fuerte al final del día. En el resto del país predominarán los cielos despejados y algún banco de niebla matinal en el interior peninsular. En cuanto a las temperaturas, suben en todo el país, salvo en el extremo sur, donde apenas habrá cambios. Será por la noche cuando los termómetros bajen hasta los 0 grados en las zonas de montaña.
Sepamos la circulación por nuestras carreteras cuando va terminando este lunes poco a poco, hora de vuelta a casa. Ya se va terminando la vuelta a casa, es hora de volver ya. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora van a encontrar dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes, van a encontrar nivel amarillo en la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, también en la A6, en la carretera de A Coruña, en el entorno de Majadahonda, en la carretera de Toledo, en las inmediaciones de Getafe, y en la M40 hay tráfico muy lento desde prácticamente el entorno del cruce con la autovía de Colmenar hasta Pozuelo, circulando en sentido sur. Cuidado también en la carretera de Barcelona, en San Fernando de Henares hay un accidente, hay tráfico lento en esa zona y más adelante también en Torrejón de Ardoz. En Valencia, en la V30 en Quart de Poblet y en Lleida, cuidado porque la A2 está cortada por un accidente en Vilagrasa, a la altura del kilómetro 504. Hay desvíos señalizados. Y recuerden, por último, que en Burgos siguen los desvíos en la Nacional 120 en el acceso a la A1. Es todo.
Así contamos. La crónica general de la actualidad estará en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
El jabón de manos en gel o en pastilla.
Bah, en gel. Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Alguien sabe algo de la reforma constitucional? ¿Y de lo que está pasando ahí fuera? A ver, ¿quién empieza?
A ver, empieza Fernando.
Fernando.
Venga.
Bueno, sí, sí. Yo creo... A ver, yo te digo las posiciones del PSOE un poco de... delineadas ayer en conversaciones privadas después de la cumbre de Zaragoza, digamos, ¿no? Yo creo que el PSOE ha decidido no escenificar la reforma en concreto, articulada, sí, porque dicen que entonces eso, al generar divergencias con otras fuerzas parlamentarias, pues sería utilizado por los nacionalistas, dicen ellos. Es decir, si hay un no por parte del PP, alguna cosa del articulado que propone el PSOE, eso sería utilizado por los señores Mas y compañía, Mas, OMS y compañía, sería utilizado para decir, veis, si es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Y luego, hay una segunda parte, y es que el señor Sánchez, en conversación inmediatamente posterior a la 9N con Rajoy, ha sacado la conclusión de que no hay nada que hacer. Uh-huh. Rajoy no tiene la más mínima intención de proceder a ningún tipo de reforma.
Hay conversaciones,
creo que ha habido más.
¿No? Hay más
creo que ha habido,
¿no?
Más.
Sí, de eso te cuento yo, si quieres.
Venga.
Ha habido, vamos a ver. Sí, yo creo que algo se está moviendo de todas formas. No sé en qué dirección, pero algo parece que se puede estar moviendo. Porque Rajoy ha hablado, me lo confirmaban esta mañana y algo nos han confirmado luego también a los tres al mediodía. Rajoy ha hablado con dos expresidentes del gobierno. Yo he preguntado, uno de ellos es Aznar, me han dicho no. Luego los otros dos es fácil, es decir, obviamente ha hablado con González y con Zapatero.
¿Y con alguien más?
Y luego ha hablado también con un exsecretario general del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Uh-huh. Y ha hablado también con Pedro Sánchez, después del 9N. Pero ha hablado con más gente, porque yo pensaba que podían haber sido varones del PP, pues imagino que habrá hablado con ellos también, pero no, ha estado hablando también con eso que nosotros llamamos padres de la patria o algunos de los que todavía están participaron en la elaboración de la Constitución o estuvieron en los principios de la transición. Y de todos ellos, con todos ellos, yo creo que es fácil poner nombres. Imagino que habrá hablado con Landolino Lavilla, habrá hablado con el propio Miguel Herrero, o con alguno de estos ha tenido que hablar también. Y está hablando sobre las posibilidades.
Y sobre todo con José Pedro Pérez Llorca.
Con José Pedro Pérez Llorca, efectivamente. Entonces, yo creo que está tanteando a ver qué se podría hacer, pero con muy pocas ganas, porque yo sí que creo y estoy convencido de que Rajoy tiene muy pocas ganas de meterse en ese lío. Lo que pasa es que cada vez las presiones que tiene son mayores y tiene presiones dentro de su partido también. Y eso es lo que le está llevando a abrir por lo menos este marco de conversación para recibir, bueno, un poco opiniones distintas y diversas,
¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con Lago esta mañana en el desayuno en Madrid, Jauregui?
Bueno, es que ha habido un confidencial que ha dicho que es que se había encerrado una hora en una sala. Él tenía un desayuno de estos, de sí, lo que habíamos dicho el otro día, que por cierto, yo dije que iban a ir a roparle a altos cargos del PP y todas estas cosas. Pues no.
Solo han ido Floriano y Arenas.
Esperanza Aguirre, Floriano y...
Y Arenas.
Y bueno, pero Arenas no es alto cargo, digo los altos cargos. Bueno, como
iba a decir... El vicesecretario, Fernando.
Ah, sí, perdona, sí, bueno. Pero para lo que pinta total... Bueno, no, sí, no, bueno, ha estado también la delegada del gobierno también. Bueno. Pero no han ido ningún ministro ni nada de esto. No. Pero bueno, el caso es que se han cerrado una hora después. Pero claro, es que ¿qué pasaba, joder? Es que ha ido hasta una televisión que le querían, en los de una televisión de estas cosas que hacen ahora, o que hacían antes más bien, y ahora ya lo habían dejado de hacer afortunadamente, llevaban un plátano canario para darle, y claro, Monago ha visto aquello, hombre, Monago es un señor que merece un cierto respeto a pesar de todo, ¿no? Sí. Y a pesar de todo nos merece un cierto respeto, punto.
Pero que ya lo ha explicado, claro. Que nos damos todos por satisfechos con las explicaciones, ¿eh? Que lleva 7 días explicándolo.
Unos más y otros menos, pero bueno, quiere decir, se darán por satisfechos, pero yo lo único que digo es que, hombre, tampoco sé, en fin, yo comprendo que el tío no quería salir, ¿por qué quieres que te diga? No quería salir, porque claro, si había una televisión que quería darle un plátano ahí, no sé qué, joder, esto yo comprendo que no quiera ser escarnio de nadie, y lo digo un poco reivindicando un poco la dignidad de la profesión, ¿no? También hablo de la dignidad de nuestra profesión.
Sí, sí.
Estas cosas antes se hacían, a nosotros no nos gustaban, ya lo decíamos, pues siguen sin gustarme y no creo que sea bueno que vuelvan estas
cosas. Pero no le han dado el plátano, ¿no?
Pues no, porque no ha salido, tío. Ha estado una hora ahí metido en una cosa y no...
Pues un plátano para desayunar es muy rico, Jauri.
Sí, bueno, hombre, no. Yo de verdad, quiero decir que no me gustan estas prácticas. Tú, si hay algo que decirle, se le dice.
Correcto.
Si hay algo que preguntarle en pues serio nada. Y que en plan periodístico se le pregunta, pues pero nada. Ni el escarnio ni
el plátano,
la burla.
¿No? Ni el plátano.
Ni la burla, no, yo creo.
Mañana más.
Pero eso ha pasado, sí.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Coge el teléfono que te están
llamando. Ya está escogido. Perdón, lo siento.
Nada, es que hay que cogerse el vagón silencioso de Renfe al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso, comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 conectamos con Lama y el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
El artista Jaume Plensa pide nuevos modelos éticos en nuestras sociedades de la cultura y el arte. Ramón García, Pellegrini.
Lo ha hecho en su discurso de aceptación del premio Velázquez, que ha recogido de manos de la reina Letizia en el claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. Sefi García.
El galardonado Jaume Plensa reivindicó la necesidad de la belleza en estos tiempos.
Es un momento de tanta rigidez en la política, de tanta superficialidad en la cultura y de tanta codicia en la economía. El arte y la poesía son más necesarios que nunca para ayudar a la sociedad a crear modelos éticos de comportamiento.
La reina doña Letizia, que presidió el acto, realzó la coherencia del escultor catalán, del que afirmó no es difícil de elogiar.
Con un artista que utiliza las ideas como materia prima, que consigue obras potentes con un contenido acogedor, que plasma la esencia de lo humano en la forma, al reunir pensamiento y fisicalidad.
El ministro Bert también ponderó la obra de Jaume Plensa, de cuyo arte dijo es una forma de celebrar la vida.
El Instituto Cervantes presenta el libro Escribir, Crear, Contar, un manual para convertirse en escritor.
Un libro muy didáctico, escrito por Mateo Coronado, con multitud de ejemplos, que pone orden a todo el proceso literario. El director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, cree que los talleres son útiles, pero que los escritores geniales suelen ir a su aire.
Entrecomillándolo mucho, los talleres de formación de escritores existieron siempre. Evidentemente, si no hay después la inspiración, de poco vale esto. Y por supuesto, los genios literarios van por libre.
Llega a las librerías una nueva biografía del emperador Augusto. El historiador británico Adrian Goldsworthy presenta al emperador que eliminó la república para dar paso a la monarquía. Laura Miralles ha estado con el autor.
El historiador británico nos presenta las dos caras de Augusto, el emperador ambicioso que con solo 18 años alcanza el poder y domina el mundo, y el que después rechaza ser un dictador sanguinario para convertirse en el padre del Estado.
Él se restringe ese poder a sí mismo y decide no utilizarlo para hacer cualquier cosa que a él le gustaría, sino que lo elige para hacer aquello que sea bueno para el Estado.
Despiadado y generoso al mismo tiempo, Augusto se mantuvo en el poder durante más de 40 años y consiguió la lealtad de la Armada. Creó un sistema que dio al imperio 250 años de paz y estabilidad.
Un viaje a las 100 mejores películas de cine negro de la historia.
Es lo que nos propone el libro Film Noir, publicado por la editorial Taschen. De Hitchcock a Wilder, pasando por Scorsese, Lan o Hawks. De Bogart a Mitchum, pasando por Hayward, Berman, Grant, Pacino o Nicholson. Todos los grandes creadores y los títulos que son ya leyenda del séptimo arte del cine negro, como Perdición, Vértigo o El cartero siempre llama dos veces.
La nostalgia y la tristeza suelen coincidir.
15 años sin Enrique Urquijo, Ramón.
Hoy se cumplen 15 años ya de la muerte del cantante de Los Secretos, siempre tan presente en la trayectoria del grupo. Su última canción, la última de Enrique, Hoy la vi, da título a un disco homenaje promovido por el músico Rafa Higueras, con versiones firmadas por grupos como Barnin, Leiva, Los Elegantes, Mamá y muchos otros.
¿Qué le pasa a Bono, el de U2, que pues, no levanta cabeza?
Que no levanta cabeza al hombre. Hace poco nos enteramos por él mismo, lo confesó en la BBC, que lleva 20 años con glaucoma, con una grave enfermedad de la vista, y por eso no se quita nunca las gafas de sol. Luego que su avión privado perdió una puerta en pleno vuelo. Ahora lo último es que tendrá que operarse de un brazo a consecuencia de una caída en bici cuando paseaba por Central Park en Nueva York. Ya tiene una edad, hombre.
¿Con quién dices adiós?
Roberto Alagna, el tenor francés, que dice que su vida da para hacer una película. Precisamente su último disco, grabado con Deutsche Grammophon, Mi vida es una ópera, se pone mañana a la venta. Vuelve a grabar Roberto Alagna ópera después de 11 años. Por cierto, Alagna estará en el Teatro Real en Madrid dentro de poco, en diciembre, para cantar Romeo y Julieta de Gounod.
Enseguida Manolo Lama lo canta todo en el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.